Ayer por la tarde, otro hecho represivo movilizó a la localidad de Fisquemenuco, en la vecina provincia de Río Negro. La policía estuvo intentando desalojar a una familia que habita desde hace 4 meses una vivienda que hace 7 años está deshabitada. Y en ese marco, 2 personas fueron detenidas, una de ellas la abogada Victoria Nafa, que se había acercado a acompañar, con quien estamos en comunicación. Hola, Vito, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Acá andamos, todo bien.
Bueno, contanos un poco sobre la situación de la familia y concretamente sobre qué sucedió ayer.
Bueno, ayer alrededor de las 12 o cerca del mediodía empezó como a haber un movimiento muy fuerte de policías en las zonas cercanas, digamos, a las 500 viviendas, un barrio de acá de Fisque, que bueno, llamó la atención y se tomó conocimiento de que esos efectivos, ese movimiento, digamos, de efectivos policiales estaría por una orden de desalojo, se decía en un primer momento, a una familia que, como vos decías, está hace 4 meses habitando una casa que estaba en estado de abandono y digamos hace 4 meses estaban ahí, o sea, y una familia compuesta por 2 adultos y 2 niños, uno de 8 años y el otro más chiquito, un bebé. Bueno, la familia empezó a pedir el acercamiento de vecinos y organizaciones y medios, lo cual acá en Fisque está como bastante limitado, como en varias partes del país, por el tema de la cuarentena así más represiva, digamos, y el control de circulación. Y es en ese marco que las personas se acercaban y la policía utilizaba la cuarentena, digamos, y la supuesta prohibición de circular para evitar el acercamiento y el acompañamiento a la familia. Es en este marco que se hace la primera detención, que se hace a metros de la casa, y de hecho fue filmada, la situación fue incluso filmada y vista por la familia, o sea, fue ahí afuera, de Martín, que se había acercado hasta ahí, digamos, a raíz de esto que estoy contando. Lo llevan a la comisaría 31, digamos, nosotros nos acercamos, yo me presento en la comisaría como su abogada. En un primer momento lo incomunicaron sin justificación ni por qué estaba detenido ni quién estaba a cargo de esa detención. Y cuando me permiten verlo, que esto fue 1 hora y media después de que él ingresó, quisieron que, digamos, que la entrevista entre él y yo como abogada se haga en presencia de varios efectivos policiales. Entonces yo planteé que eso no podía ser así, que el derecho de defensa de una persona detenida es tener un espacio privado de entrevista con la persona que lo va a representar. Y bueno, los policías justificaron también otra vez que por la cuarentena esas entrevistas de defensor, defensora y detenido no se hacían más. Así. Yo lo que planteé en ese momento es que se deje de registro en el libro de actas que lleva la policía, porque era una violación clarísima al derecho de este detenido, pero cualquier otro detenido, a su defensa. Y en ese marco, la oficial a cargo, que nunca se identificó, puso inmediatamente y sin ninguna discusión previa mi detención, y me trasladaron a mí a otro destacamento policial, lo cual generó que Martín se quede sin posibilidad de defensa y sigue incomunicado, y que además se genere otra detención que fue la mía, ¿no? Bueno, yo alcancé a avisar ahí que me estaban deteniendo y bueno, ahí digamos, o sea, se generó como un acercamiento importante de gente a ambas comisarías, y cerca de las 7 un juez de paz dispuso nuestra libertad. En el medio de todo esto hubo varios intentos de comunicación con la fiscalía de turno, con los juzgados y con el juzgado de paz, para que alguien disponga efectivamente la libertad. Se intentó presentar un habeas corpus que no fue recibido por ningún efectivo judicial. Todos estaban en cuarentena, todos estaban sin poder abocarse a eso por la cuarentena. Se intentó presentar una denuncia penal por las detenciones, tampoco fue recibida por ningún funcionario judicial. Y cuando preguntamos cuál fue el motivo de nuestra detención, lo único que nos notificaron hasta el momento, más allá de lo que se dijo, es una contravención de desacato. Lo cual es preocupante, porque ese tipo de detenciones es una manera de la policía de evadir cualquier posibilidad de control judicial de las decisiones que ellos toman. O sea, por desacato ellos justifican poder detener a gente y no dar conocimiento a ningún representante, digamos, del Poder Judicial de esa detención, lo cual en este caso tuvimos la suerte de que ambas detenciones se hicieron en presencia de testigos que pudieron informar enseguida que esas personas estaban detenidas, estábamos detenidas, porque si no sucede lo que sucede en muchos lugares, de no saber qué está pasando con esas personas y no poder reaccionar a esas detenciones. Entonces, la sensación que se generó ayer y que queda es que hay una habilitación a la policía a que actúe en justificación de la pandemia, y lo más grave es que ellos en pandemia y con la cuarentena están dictando una orden de desalojo que dejaría una familia entera en la calle, y al mismo tiempo limitan cualquier posibilidad de movilización y de muestras de solidaridad hacia la familia. Ayer anoche, después de las liberaciones, nos trasladamos todos a la casa, digamos, donde está la familia, y se dio otro hecho represivo gravísimo que tuvo que ver con que golpearon y arrastraron a uno de los niños menores, el de 8 años, sacaron una escopeta y lo amenazaron al niño y gasearon a uno de los integrantes de la familia de los adultos. Eso en presencia de un comisario y de cerca de, no sé, 15 efectivos policiales por lo menos que estaban ahí después de las 7 de la tarde, cuando además había mucha tensión porque es el horario en el que acá se prohíbe la circulación. Eso hoy se hizo la denuncia, digamos, por esa situación, pero la realidad es que ningún funcionario da respuesta ni a las detenciones, ni al hecho represivo, ni al desalojo, y hay mucha incertidumbre en qué es lo que va a pasar. Actualmente hay acompañamiento afuera de la vivienda, pero bueno, también esto, hay mucha incertidumbre y se dejó, digamos, esa sensación de mayor impunidad a la que conocemos, digamos, ¿no?
Sin duda, ¿no? Tremendo el escenario. La verdad que cómo aprovechan esta coyuntura para profundizar toda la puesta a disposición del aparato represivo es tremendo.
Sí, la verdad que sí. Bueno, estamos a la espera de que algún funcionario dé alguna respuesta frente a esto, ¿no?
Por otro lado, te queríamos consultar sobre la situación represiva en general en Río Negro, que entendemos que no dista de la del resto del país, pero sobre todo esto de que, bueno, vos fuiste la abogada de la familia de Pablo Vera, y liberaron a su asesino por haber pasado, bueno, más de 3 años preso sin sentencia firme, que eso es una responsabilidad también de la justicia encubridora y demás, pero mientras más de la mitad de las y los presos de todo el país siguen detenidos en esa misma situación y además bajo esta coyuntura.
Sí, o sea, es, digamos, preocupante el escenario en general. Como vos decís, hace unos días se liberó a Villegas con la misma justificación por la cual no se encarcela a los policías condenados en el caso Solano, que es esto de, bueno, no pueden pasar más de 3 años en prisión preventiva, pero ¿por qué se da que estas prisiones preventivas extensas, digamos, se dan en el caso de policías y habilitan, digamos, mayor impunidad incluso en caso de condena? O sea, Villegas está condenado a perpetua, claro. Los policías condenados en el caso Solano están condenados a perpetua, y al mismo tiempo esto no es un criterio que se aplica con otro tipo de delitos y con pibes que digamos, o sea, exceden muchas veces los 3 años de prisión preventiva y ni siquiera se hace un planteo o ni siquiera, digamos, se expide la justicia respecto a esas situaciones. Ayer, bueno, durante las detenciones se pudo ver también las condiciones de detención que en cuarentena se están dando. O sea, en la comisaría 31 habían 2 chicos que hace más de un mes están viviendo en una celda de 1 metro por 3, no los dejan ir al baño, no los sacan, no les permiten tener visitas, y no hay ninguna autoridad judicial que se haga cargo de esa situación de detención absolutamente, digamos, violatoria de sus derechos. Y parece que esto, ¿no? Que la pandemia y la cuarentena justifica todo, incluso cosas en las que se había podido avanzar un poco, en decir, estas situaciones por lo menos se tiene que dar conocimiento de determinados organismos, esto no se está dando. Y bueno, como vos decís, creo que la situación es preocupante en todo el país. Yo, por vivir acá, puedo dar cuenta de lo que está pasando acá y de lo que nos enteramos. Porque también esta situación... A ver, yo siendo abogada, ayer me detuvieron por ir a ver a una persona que estaba detenida. O sea, no, o sea, ¿cuáles son las posibilidades que yo tengo como abogada de ejercer la defensa? ¿Cuál es la posibilidad que tienen las personas detenidas de tener un abogado y que no se los lleve preso a los propios abogados por ejercer esa defensa? No sé, yo por lo menos nunca había visto algo así, ¿no? O sea, nada. Preocupante.
Muy. Bueno, por último, nos gustaría que nos cuentes en qué situación está la causa contra ustedes por la toma de la universidad.
Bueno, justo esta semana nos llegó la citación a juicio, lo cual implica que ya se constituyó el tribunal oral que va a llevar a cabo el juicio y que en los próximos meses probablemente se haga. También nos preocupa el escenario en el que se está avanzando. La feria en el juzgado federal de acá se levantó el 27 de julio y desde el 27 de julio todo se encaminó a la preparación del juicio. Así que bueno, la pregunta, ¿cómo se va a realizar el juicio? ¿Qué posibilidad vamos a tener de presenciar el juicio y de movilizarnos y de manifestarnos? Es pura incertidumbre. Nosotros por lo pronto, nada, nos preparamos para esa instancia porque es una instancia que sabíamos que podía llegar, porque si desplegaron, digamos, la cantidad de gendarmes el año pasado para... el año pasado, no, en 2018, para realizar el desalojo, y se avanzó con la cantidad de causas con las que se nos imputó. Sabíamos que, digamos, o sea, el juicio era una posibilidad, y bueno, Estamos también como apelando a la solidaridad de además de organizaciones de las que siempre tuvimos apoyo, de las comunidades universitarias, porque digamos no deja de ser un hecho que se dio en el marco de una protesta universitaria. Yo no tengo registro de que hayan habido tomas posteriores al desalojo, por lo menos de la magnitud o del tiempo, que solían haber tomas todos los años por diferentes conflictos que se dan en la universidad, lo cual me parece que fue un conflicto bastante disciplinador, y que bueno, va a ser importante el juicio como precedente, y nosotros obviamente apelamos a una absolución, y ellos van a buscar una condena. Lo que se nos está imputando es usurpación y coacción. La coacción tiene una pena máxima de 10 años y una pena mínima de 5, lo cual es un delito no descarcelable, lo cual implicaría que si nos llegan a condenar por ese delito, iríamos presas. Digamos, o sea, ya la carátula y la calificación legal que ellos usan para avanzar nos viene ocupando bastante, y bueno, juntando fuerzas para esa instancia, ¿no?, que se viene.
Por supuesto. Bueno, tres temas bastante delicados. Un panorama bastante oscuro. Bueno, te agradezco muchísimo, Vito, y bueno, vamos a estar en comunicación para las próximas novedades.
Bueno, gracias a ustedes por estar siempre, y bueno, acá estaremos.
Un abrazo fuerte.
Abrazo.